Dando declaraciones aquí para allá, pero es importante partir el análisis de todo lo que pasó ayer, que primero fue presentado como un enfrentamiento, y hablábamos, yo en este espacio hablaba personalmente de la situación de los policías que van desarmados a un enfrentamiento así, que hablaba de una policía que no es corrupta, que hace su trabajo, y al final de cuentas nos venimos a topar desde ayer a las 22 horas con otra historia, al parecer, con otra historia. Pero necesitamos por eso desarrollar un poco toda esta historia o el análisis de la misma, no en base a suposiciones, sino a través de entrevistas contigo, como por ejemplo, ¿cuál es la dinámica o cuáles fueron las dinámicas de las heridas sufridas por el subcomisario que fue muerto ayer?
Bueno, yo lo que te puedo hablar es de las heridas que tenía el cadáver. Hacer un análisis de la dinámica ya va a tocar a la gente del laboratorio forense y la gente que está en el proceso investigativo. Uh-huh. En base a la descripción de las heridas que nosotros encontramos. Ahora, sí. Nosotros encontramos que este señor tenía una herida en la región lumbar, del lado derecho, que es horizontal y que tiene las características de probablemente ser una lesión en sedal, se llama técnicamente. Es decir, que estamos hablando de probablemente un orificio, un proyectil que ingresa por debajo de la piel, pero inmediatamente por debajo de la piel, y hace un pequeño trayecto de no más de un centímetro debajo de la piel y ingresa y sale, ¿verdad? Sin causar mayormente ninguna lesión de importancia. Uh-huh. A eso se llama lesión en sedal porque entra y sale. Perfecto. Directamente sin mayores mayor complicación, que probablemente el día de ayer no haya sido visualizado como tal, debido a que no tiene la característica de un orificio de entrada tradicional, sino que tiene una característica como si fuese una laceración, una lesión contuso cortante.
Entiendo.
Debido probablemente a que se trata de un proyectil de rebote. Uh-huh. Es decir, que no se trata ya de un proyectil con la forma normal de un proyectil, sino deformado.
Sea, es un proyectil que primero
habrá atravesado algún otro o habrá impactado por algún otro blanco intermedio, le llamamos nosotros. Uh-huh. Antes de impactar por el cuerpo.
Bueno, quedémonos primero en esa herida. Uh-huh. Obviamente el análisis de la posición, el ángulo de las balas y todo eso se va a hacer, como bien decías vos, por el laboratorio forense, seguro que habrán hacer el trabajo pertinente. Ese proyectil que desarrolla digamos, causa una herida horizontal, tipo como si fuera una herida punzo cortante, ¿ese proyectil fue recuperado?
No, nosotros no sabemos eso. Yo te estoy hablando de lo que tengo en el cuerpo, y en el cuerpo yo no tengo ningún proyectil. Son todos orificios de entrada y salida.
¿Son todos orificios de entrada y salida?
Sí.
O sea, a ver, ahora vamos...
Si se recuperó algún proyectil, se tiene que recuperar en la escena, en todo caso.
¿Y no se hizo ese trabajo de recuperación, que vos sepas? ¿No estuvo criminalística ahí?
No sé.
No sabes.
Yo no hice escena.
Bueno, vos no hiciste escena. ¿Quién hizo escena de tu equipo? Nadie, porque...
En el momento nadie, porque Medicina Legal no participó de la escena porque no había cadáveres en la escena.
Entiendo, pero después ya no fueron convocados por la fiscal del caso.
No, el médico forense de mi equipo estuvo en el hospital de materno-infantil de Fernando de la Mora, no en la escena.
Uh-huh. Perfecto. Pero no hay informe que se haya recuperado, no hay informe médico entonces de ese centro, de ese sanatorio, en donde digan, mira doctor Pablo Lemir, mira Ministerio Público, mira alguien, hemos recuperado proyectil. No hay.
No, es que nosotros no teníamos, el cuerpo no tenía en ningún momento que estuvo en manos de ninguno de los médicos forenses, ni tenía ningún proyectil.
¿Vos crees que es una falencia eso? ¿Algo llamativo?
¿Cómo hace aspecto? Falencia, no. Si hay orificio de entrada y salida, lo lógico es que no haya proyectil.
Perfecto, perfecto. Explica. No me vaya a retar, acordate que soy un burro en esta historia, así que preguntas no, obvias te voy a hacer.
Héctor, sí. Vos son cualquier cosa menos burro.
Bueno, ahora, doctor Pablo Lemir, esa es la primera pregunta. Bueno, ese es el tipo de herida, la primera, que hace que él se caiga, y en las imágenes, este señor medio levanta la remera y quiere ver su herida y se recuesta por el cordón. Bueno, uh-huh. Y ahí se ve una segunda imagen que seguro habrás visto vos, en donde el comisario, que hoy día está detenido ya en la agrupación, que encabezaba, parece, este operativo aparentemente irregular, se gira, le mira por espacio de un segundo y ¡paz! Se dispara el arma. Se le dispara o dispara el arma. Uh-huh. ¿Qué tipo, cuando vos inspeccionaste el cadáver, dónde encontraste el orificio de entrada de la herida fatal que sufrió este subcomisario?
Bueno, la herida fatal que sufre el subcomisario tiene un orificio de entrada a nivel de la base del cuello.
Sí.
Con una trayectoria de arriba hacia abajo, de adelante a atrás, y levemente de derecha a izquierda. Uh-huh. Es decir, ingresa en la base del cuello un poquitito, unos centímetros hacia la izquierda, por la parte que sería por encima del... en la parte de la zona del hueco externa, supraesternal. Uh-huh. Y perfora de arriba hacia abajo el pulmón, lado izquierdo, la cúpula del diafragma, el estómago, el bazo, que está bien a la izquierda en la parte de flanco, digamos, en la parte dorsal de la izquierda del cuerpo, el bazo, y el riñón izquierdo, y termina saliendo en la región dorsal posterior, lado izquierdo.
Para que la gente entienda, la región dorsal sería qué parte, el costado.
Como si fuese que vos agarras con tu mano izquierda y te apretas la parte más posterior de las costillas.
Ah.
Como si fuese que te estás tratando de agarrar el riñón del lado izquierdo.
Ahí
sale. Cuando pones tu mano ahí, entonces ahí sale.
Sí. Perfecto. Ahora, vos ya me aclaraste pertinentemente que de ninguna de las dos heridas se pudo recuperar el proyectil del cuerpo del subcomisario, claro. Aristides Peralta. El tipo de orificio, en tu experiencia larguísima, el tipo de orificio, ¿se puede decir a partir del tipo de orificio encontrado y el daño causado por ese proyectil, ¿se puede decir de qué tipo de arma fue disparado el proyectil que acabó finalmente con la vida de Peralta?
No sabría decirte el calibre, obviamente, porque no tengo el proyectil. Uh-huh. Lo que sí descartaría en principio sería un arma de una munición de muy alta velocidad, es decir, eso es lo que no creo que sea, ¿verdad?
¿No crees que sea, por ejemplo, me disculpas, doctor Pablo Lemir, no crees, por ejemplo, que sea el proyectil que acabó con la vida del subcomisario Peralta, no crees que sea de un rifle o de un fusil?
No creo en principio, ¿verdad? Pero obviamente no es mi campo.
No, yo sé que no es tu campo, pero así como vos me decías a mí, y te agradezco el piropo, vos también sabes mucho en este tema. Entonces, pero por la característica de la herida, ¿vos crees, o sea, vos no descartarías que el proyectil que acabó con la vida es de un arma corta, tal vez un arma automática?
Puede ser, sí. Ajá. Entraría dentro de la posibilidad. Sí.
Obviamente estamos haciendo suposiciones en base a experiencias. Ahora, el ángulo, vos ves al subcomisario, sí, tirado en el piso, y ves al comisario parado. Vos mismo, porque vos habrás visto las imágenes, yo las vi cuadro por cuadro esta mañana. Uh-huh. El ángulo de la herida, ¿corresponde a un ingreso directo o a un ingreso por rebote? De la herida fatal me refiero.
No, a ver, yo no, el ángulo, yo no sé, o sea, realmente yo no hice análisis de las imágenes porque tuviste vos el tiempo de hacer cuadro por cuadro y todo ese tipo de cosas, y yo no, porque yo estaba trabajando con el cuerpo.
Entiendo.
El no sabría decirte eso, no podría responderte. Uh-huh. Lo que sí te puedo decir que el ángulo de ingreso de este proyectil es de arriba hacia abajo y levemente de derecha a izquierda. Yo no sé en qué posición estaba ni nada por el estilo. Y también hay algo que tengo temor en analizar la imagen, porque por lo poco que pude ver del video, porque como te digo, no tuve tiempo de hacer cuadro por cuadro ni nada por el estilo. Se trata de la visualización de un solo punto, es decir, y eso que vos que trabajás en medios y todo ese tipo de cosas, saben que normalmente cuando vos querés ver la tridimensionalidad tenés que tener más de una cámara enfocando la imagen. Incluso toda la gente que sigue la parte de fútbol, para ver una jugada y analizar una jugada, normalmente se ven varios ángulos de las filmaciones. Uh-huh. Lo que vos ves de un ángulo solamente te puede confundir, ¿verdad? Así que realmente eso dejaría yo en manos de la gente que hace imágenes y ver si ellos pueden obtener más imágenes para poder hacer la reconstrucción virtual de qué es lo que pasó ahora.
Perfecto. Doctor Pablo Lemire, el agradecimiento como siempre.
Dale, muchísimas gracias a vos y mi respeto a toda la audiencia.
Hasta luego, doctor Pablo Lemire.